Un saludo a todos los que nos escuchan. Bienvenidos a esta edición de Cuba al Día. Les habla Omar López Montenegro. Nuestro colega Tomás Cardoso se encuentra en una asignación especial y nuestra colega Cari Roque, quien usualmente acompaña a Tomás Cardoso en esta primera media hora, se encuentra disfrutando de unos merecidos días de asueto. Así que estaré conduciendo en los próximos 3 días este programa en su totalidad. Como siempre, Cuba al Día, abordando los temas de gran importancia de actualidad en la realidad cubana. Y una de las noticias que ha estado impactando en los últimos días, pues ha sido la visita del gobernador del estado de Virginia, Terry McAuliffe, a Cuba. Y para esto y comentar estos asuntos, tendremos hoy a la destacada líder opositora dentro de Cuba, Marta Beatriz Roque Cabello. Marta Beatriz, bienvenida a esta edición de Cuba al Día.
Bueno, un gusto estar contigo aquí, aunque extrañando a Tomás y a Cari.
Todos los extrañamos, pero no te preocupes que estarán de vuelta dentro de poco.
Pues, Dios permita.
Marta Beatriz, la visita del gobernador de Virginia, que ha estado en el candelero en los últimos días y bueno, ha culminado prácticamente pues con una visita a la zona especial de desarrollo en Mariel, donde se firmó un memorando de entendimiento entre la Administración Portuaria de Cuba y la Autoridad Portuaria de Virginia. Mi pregunta en este sentido: ¿qué puede servir de beneficio un puerto como Virginia, que evidentemente pues maneja un volumen de, digamos, de mercancía y de negocio que en realidad es muy superior al que pueda manejar el puerto de La Habana, pero y sobre todo la zona de desarrollo de Mariel? Pero me gustaría, antes de que me dieras tu respuesta, que escuchemos un audio sobre este tema de la visita para entrar un poco en contexto y que tú también sepas con más exactitud de qué estamos hablando. Vamos a escuchar este audio de nuestra colega Karen Caballero.
Fue este martes, durante la tercera jornada de su visita comercial a Cuba y desde el Mariel, que el gobernador McAuliffe firmó este nuevo preacuerdo con Cuba.
Firmamos otro preacuerdo entre el puerto del Mariel y el puerto de Virginia. Estamos muy ilusionados por el potencial que esto tiene tanto para Cuba como para Virginia.
McAuliffe, el cuarto gobernador estadounidense que visita Cuba en los últimos 13 meses, viajó a la isla con una delegación de 30 miembros. El lunes se reunió con el ministro cubano de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, Rodrigo Malmierca. Antes de este encuentro, ambos participaron en la inauguración de un foro empresarial entre representantes de la veintena de compañías de Virginia que acompañaron al gobernador con empresas cubanas.
Es mi sueño que pronto barcos gigantes que pasen por el canal de Panamá vengan a Virginia para que carguen en Virginia y luego vengan a Cuba. Y este puerto sería utilizado como punto de transferencia hacia otras naciones del Caribe y de Latinoamérica.
En declaraciones hechas por McAuliffe al diario The Washington Post, afirmó que viaja con muchas personas ya que dijo, Cuba es un territorio virgen para muchas compañías americanas y para muchas compañías de Virginia. Ya en Cuba,
tenemos que actuar rápidamente, tenemos que poner fin a este proceso en el cual los bancos estadounidenses no pueden dar créditos a instituciones financieras cubanas. Eso tiene que terminar a fin de que los cubanos puedan comprar productos de Virginia o puedan hacer negocios con nosotros. Al final del día, ellos necesitan créditos tanto como nosotros los necesitamos para negociar con cualquier país socio comercial alrededor del mundo.
No obstante el embargo, Virginia fue el primer estado de Estados Unidos que comenzó a vender alimentos a Cuba desde que estas transacciones se autorizaron en 2001. Fue el mismo McAuliffe quien recordó que las exportaciones a Cuba han reportado unos $400 millones en la última década.
Como saben, durante la pasada década hemos vendido a Cuba más de 400 millones en productos agrícolas. Buscamos incrementar ese número.
Por otra parte, el gobernador rechazó el reclamo del legislador estatal por Virginia, el cubanoamericano Jason Millares, de que se reuniese con las damas de blanco y otros opositores en Cuba.
Y en su petición, el legislador Millares dijo que ya que el gobernador de Virginia eligió comenzar el año nuevo en el único país no democrático en todo el hemisferio occidental, tal vez debería tener en cuenta los miles de disidentes que son acosados, golpeados y encarcelados por el gobierno cubano simplemente porque anhelan la libertad.
Bueno, pues ya escuchaste, Marta Beatriz, amplia información en este resumen de nuestra colega Karen Caballero, sobre todo centrado y también en este tema de el memorándum de entendimiento entre las administraciones portuarias de Cuba y la autoridad portuaria de Virginia. Mi pregunta, la reitero un poco, ¿no? ¿En qué sentido puede esto beneficiar y producir algún tipo, digamos, de resultado favorable económicamente cuando hay tan gran disparidad entre volumen de negocio entre ambas autoridades portuarias?
Mira, tú oíste perfectamente que él dice que eso es un sueño que él tiene. Y yo recuerdo de mi infancia un dicho que decía, papeles son papeles, cartas son cartas, palabras de los hombres todas son falsas. Porque indiscutiblemente este memorándum de entendimiento no es más que un papel. Y todo lo demás no es más que el sueño de este hombre. Bueno, espero que la vida lo despierte, como despertó a aquel congresista que vino aquí, que le dijeron y que después él repitió que en el mes de diciembre iba a haber el cambio de moneda. Y entonces la vida lo despertó y se ha dado cuenta de que eso que le dijeron fue mentira. Pienso que igual le va a suceder a Terry, el gobernador de Virginia.
Marta Beatriz, ¿cómo evalúas tú otro tema que ha sido importante también? Y es que el gobernador se reunió con diferentes políticos de todo tipo, funcionarios del gobierno, para hablar más apropiadamente, funcionarios del gobierno cubano, y sin embargo se negó a reunirse con la disidencia.
Sí, eso es la moda en estos momentos. La moda en estos momentos es que vengan funcionarios de todo tipo de los Estados Unidos y también del mundo, y la cantidad de presidentes que ha venido, y que no se reúnan con la disidencia, no haya ningún contacto con la disidencia. La disidencia, por su parte, sigue pasando por momentos muy difíciles, dado que la represión en el país, precisamente porque el régimen totalitario piensa que a nadie le interesa, la represión se ha agudizado contra los disidentes, en particular hoy, que es el Día de Reyes. Las damas de blanco están rodeadas en su sede por un operativo grandísimo, porque han pensado que tienen alguna actividad con los niños, y en Cuba está prohibido que la oposición haga una actividad para los niños de Día de Reyes, porque eso es un delito político, un delito grave, y hay que prohibir esta situación, y por consiguiente está este operativo andando en estos momentos y que va a estar hasta tarde, después que los niños salgan del colegio y se cercioren de que no hay programada ninguna actividad.
Marta Beatriz, el gobernador dijo en una frase que ha sido recogida en diferentes medios de prensa que fue a Cuba a plantar la bandera. ¿Pero qué bandera es la que se puede plantar en Cuba? ¿Qué bandera se pretende plantar? ¿La de los negocios? ¿La de los derechos humanos? ¿La democracia? ¿O no deberían ir una aparejada con la otra?
El problema es el siguiente. Las personas piensan que Cuba es un lugar virgen para los negocios y que los créditos van a fluir, como él mismo dice, de los bancos americanos. Pero es que me imagino, con esta situación en el país, en primer lugar de la doble moneda, pues los inversores, bueno, pues no están dispuestos a perder su dinero en Cuba, y por consiguiente los negocios tienden al fracaso. Ese mismo puerto del Mariel, que está anunciado con tantos bombos y platillos, no ha traído nada, porque el régimen cubano le debe dinero a todo el mundo, aunque se hayan condonado los intereses de la deuda de París, le sigue debiendo dinero a muchísima gente. No pienso que el haber condonado los intereses signifique que todo el mundo le va a volver a dar crédito, cuando lo más importante que tiene un país para su desarrollo es el valor creado durante el año. Y aquí no se crea ningún valor, aunque se hable de un 4% de incremento del Producto Interno Bruto. Todo eso es a punta de lápiz. La realidad es nada.
Marta Beatriz, otro tema, y tal vez la única cifra concreta en todo este discurso y todas estas informaciones que han circulado en torno a esta visita es que el estado de Virginia hizo negocios por valor de $400 millones con el gobierno cubano, pero en un periodo de 10 años, lo que significa un ritmo de tal vez un promedio de $40 millones por año. ¿Puedes poner en perspectiva estas cifras para el oyente? Porque alguien puede oír, caramba, $400 millones y pensar que es una cifra extraordinaria.
$40 millones anuales como promedio es nada, porque además son productos que no se ven en el mercado. Aquí hubo un momento en que había algún arroz de los Estados Unidos, que había alguna mayonesa de los Estados Unidos, se podía ver también manzanas, en un momento hubo peras, pero tampoco es las manzanas que ustedes comen ni las peras que ustedes comen en los Estados Unidos. Son manzanas deformes, manzanas y peras que no se comercializan con otros países, y bueno, se las venden a Cuba a un precio muy barato, que después se le vende al pueblo extremadamente caras, porque una manzana aquí puede valer hasta 50 centavos de dólar, y allá se puede vender en 2 o 3 centavos la manzana.
Marta Beatriz, otro de los temas que un poco que ha pasado por alto, también se habló de un memorándum de entendimiento, algún tipo de convenio entre la Universidad de La Habana y la Universidad de la Mancomunidad de Virginia. Pero también me llama la atención esto. Tú eres graduada de la Universidad de La Habana, al igual que yo, en la misma carrera de economía. La pregunta es, ¿qué pueden tener en común estas dos universidades? ¿Cómo puede intercambiar un sistema universitario, digamos, democrático, como es de la Mancomunidad Universitaria de Virginia, con una universidad como la de La Habana, que está regida por ciertos parámetros bastante estrictos y bastante cerrados, tanto en términos académicos como en términos, digamos, de libre expresión?
Exactamente. En la práctica, todo eso es manipulado por el régimen, porque en primer lugar, los estudiantes de las universidades en Cuba no tienen acceso alguno a Internet, no tienen acceso a los libros que se difunden constantemente en el mundo, a las noticias, a las investigaciones, a nada de eso. Eso mismo pasa con la carrera de medicina. Los médicos que estudian aquí en Cuba tienen libros viejísimos y están desactualizados totalmente en lo que se refiere a las posibilidades en Internet, porque no las tienen. Entonces, esto se manipula por parte del régimen, y bueno, ahí el intercambio es con los nietos de papá en estos momentos, con los familiares de la gran élite gubernamental, etcétera, porque la gente de la base no va a intercambiar, porque tú sabes que un estudiante de la Universidad de La Habana, de la base, que manden a Estados Unidos, se queda.
Marta Beatriz, en el artículo se habla, y en este reportaje que puso Karen Caballero, se habla de que desde 2001, dice el gobernador de Virginia, Terry McAuliffe, que se comenzaron a vender artículos a Cuba, que en realidad, del 2001 al 2016, han transcurrido 15 años y no 10 años. Así que ese promedio de $400 millones en 10 años, es decir, $40 millones por año, es un poco menor. Pero ya tú un poco habías esbozado esto, ¿no? Que este intercambio, esta venta de productos no llega al pueblo cubano. ¿Quién gana y quién pierde con estos intercambios?
Bueno, yo pienso que en estos intercambios se ha estado pagando en efectivo, porque sencillamente sabes que no han intervenido los créditos para nada. Y los comerciantes de estos países, en particular aquellos que le dan el voto al gobernador de Virginia y que le están exigiendo el que se abra este comercio por ese voto, sin importarles para nada la situación de la democracia en el pueblo de Cuba, bueno, pues han sido ganadores porque han podido ingresar ese efectivo en sus cuentas bancarias. Y ha ganado el régimen en el sentido de que cuando trae esta mercancía aquí a Cuba tan barata, después la puede comercializar mucho más cara, independientemente de que se comercialice en una moneda como es el CUC, que no tiene ningún valor para afuera, pero que sí tiene un valor residual aquí en el país, dado que se obtiene debido a los ingresos de divisas del extranjero.
Comienza el año con la misma tendencia que se observaron en el año anterior. Ya tú hablabas de la represión, la emigración que ha llegado a las proporciones de crear una crisis en Centroamérica, que todavía no se vislumbra su solución. Y por otra parte también las visitas de altos dignatarios a Cuba. Según un cómputo personal hecho por mí mismo para un informe de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, 79 altos dignatarios visitaron Cuba en el año 2015, contando única y exclusivamente a jefes de Estado y de gobierno y cancilleres. Y este año comienza, bueno, la visita del gobernador McAuliffe, una delegación de parlamentarios españoles. Se acaba de anunciar la visita del ministro de Comercio de Alemania. ¿Qué se espera de nuevo con estas visitas, puesto que en realidad durante el 2015 no se ha visto ningún resultado concreto en la sociedad cubana, ningún cambio?
Pienso que estas visitas van a ir disminuyendo en la misma medida que acabe la curiosidad, porque todo el mundo tiene curiosidad por saber qué es lo que hay en Cuba. Y cuando vean que no hay nada, pues las visitas comenzarán a disminuir y se acabará la curiosidad. Como todo el mundo sabe, terminó recientemente la Asamblea Nacional del Poder Popular en su segunda sesión de trabajo del año, nada más que tiene dos sesiones, y allí pues no se dijo nada que pudiera pensar que va a haber desarrollo, y tampoco se dijo nada que haga pensar que va a haber soluciones para el pueblo de Cuba. O sea, pienso yo que esto va a tender a que en un momento determinado las cosas pues se pongan un poquitico menos al ritmo que está en estos momentos.
La gran visita, Marta Beatriz, la gran noticia que se ha estado esperando, que es la visita del presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, a Cuba. El gobernador Terry McAuliffe, en declaraciones a la prensa después de firmar este memorando de entendimiento, dijo que la visita pues tenía que producirse y que debía producirse, que iba a ser un paso fundamental en la normalización de relaciones. Por su parte, propio presidente de los Estados Unidos declaró en una conferencia de prensa que si visitaba Cuba y puso como condición tenía que reunirse con los activistas pro democracia, la gente de sociedad civil, la gente que está proponiendo también un cambio en Cuba, que no iba a ser solo con el gobierno cubano. ¿Cómo tú evalúas este escenario?
Bueno, el presidente Obama, independientemente de todo lo que está haciendo, que piensa que eso va a quedar como un acto heroico dentro de su gobierno, entonces de la etapa en que él ha gobernado, pues sabe perfectamente que no va a resolver nada, por cuanto hay puntos de los cuales no pueden hablar porque no hay ningún entendimiento. Por ejemplo, uno de ellos es la democracia y otro punto es los derechos humanos. Pues la concepción que tiene el régimen de democracia no es ni remotamente la que tiene el mundo. Un régimen que piensa que en un partido único puede tener un país democrático. Eso es nada más que una locura. Y lo mismo sucede con los derechos humanos. Cuando de derechos humanos se habla, nadie habla aquí ni de libertades ni de posibilidades. Derechos humanos para este régimen es tener a los niños con Down, con síndrome de Down, internados en un hospital, es tener a los niños con cáncer, con tres artistas y tres payasos monos que llegan allí a hacerles monería. Eso es lo que significa derechos humanos para este régimen. Por consiguiente, Obama sabe perfectamente que hay todos estos puntos en los que no se va a poner de acuerdo con el régimen. Se acaba su tiempo y bueno, querrá dejar la visita a Cuba como algo inscrito en la historia.
Marta Beatriz, aprovechando que te tenemos aquí primera vez en el año 2016 que te tenemos en este programa Cuba al Día, me gustaría tu evaluación, tu pronóstico para este año. ¿Cómo tú piensas que va a evolucionar la situación? Nos queda aproximadamente un minuto y medio.
Los pronósticos son muy malos. Este es un año que desde el punto de vista económico, pues va a tener graves problemas. Hay que ver sencillamente la situación de Venezuela, las posibilidades de que se siga mandando el petróleo a Cuba y que se ha hecho un balance material por parte del régimen donde todo depende de ese petróleo. Por consiguiente, no pienso que haya algún estímulo a la producción y mucho menos a la productividad. Va a ser de verdad un año bien difícil con un Congreso del partido que yo cuestiono si se va a celebrar o no.
¿Qué podría hacer la oposición en un escenario como este, Marta Beatriz Roque Cabello?
En mi opinión personal, la oposición tiene que trabajar más con el pueblo. La oposición tiene que unirse al pueblo en sus demandas, en esas demandas que el pueblo no puede hacer desde el punto de vista logístico, porque no tiene dónde hacerlas, pues tiene que ser la oposición la voz del pueblo.
Y además de esto, ¿qué pudiera hacer también la parte de la oposición que se encuentra en el exterior? Bien breve, por favor.
La parte de la oposición que tanto nos ha ayudado y tanto nos ha apoyado, tiene que seguir ayudándonos y apoyándonos, y sobre todo tiene que conceptualizar muy bien que lo más importante es el pueblo.
Muchísimas gracias, Marta Beatriz Roque Cabello, desde La Habana, Cuba. Y así terminamos esta primera media hora de Cuba al Día. Pero no se vayan, quédense con nosotros. Viene ahora un boletín de noticias y regresamos con la segunda media hora de Cuba al Día. Un saludo a todos los que nos escuchan. Bienvenidos a esta segunda media hora de Cuba al Día. Les habla Omar López Montenegro. Tal y como explicamos en la primera media hora, nuestro colega Tomás Cardoso se encuentra en una asignación especial y nuestra colega Cari Roque disfrutando de unos días de asueto. Por lo tanto, en estos días estaré conduciendo este programa en su totalidad. Y como de costumbre, en esta segunda media hora abordaremos temas relacionados con la actualidad cubana, pero también, como hemos estado haciendo en los últimos días, iremos en un momento a Venezuela con nuestro colega Félix Velázquez del Centro Latinoamericano para la No Violencia para que nos dé una actualización de lo que está ocurriendo en ese país. Pero empezaremos por Cuba, más precisamente por cubanos en Panamá. Una reciente noticia que se puede ver en nuestro sitio martinoticias.com habla de la muerte de un cubano en Panamá a causa del virus AH1N1. Es una noticia que ha estado impactando sobre todo a los cubanos residentes, pero temporalmente residiendo en albergues en ese país, y se habla incluso de la probabilidad de que surjan protestas. Para analizar esta situación, sobre todo desde el punto de vista científico, la enfermedad, las posibilidades de que esto se extienda, tenemos hoy como invitado al doctor Santiago Cárdenas, activista, uno de los fundadores del Movimiento Pro Derechos Humanos dentro de Cuba, pero en su calidad de doctor también un especialista en temas de salud. Doctor Cárdenas, bienvenido a Cuba al Día.
Bueno, muchas gracias, bienvenido también, saludo a los oyentes. Y un gran abrazo para ti, que es uno de los viejos y buenos amigos.
Muchísimas gracias, doctor.
¿Cómo no? Sí.
Doctor, una pregunta empezando desde el punto de vista puramente técnico, ¿no? La directora general de salud de Panamá afirmó que el paciente nombrado Rubén Ramírez, de 53 años, pues murió a causa del virus H1N1, pero también habló de que se trata de una influenza pandémica. Me gustaría que explicara a nuestro oyente qué significa esto.
Bueno, la influenza se confunde mucho con el catarro, porque al inicio de la enfermedad hay tos, secreciones nasales y fiebre, que muchas personas lo confunden, pero no, hay que tener cuidado. Es una enfermedad sumamente grave porque es sistémica. Quiere decir que se prolonga todos los sistemas del cuerpo humano y es potencialmente mortal. El catarro no. Pero la influenza se puede complicar y de hecho aquí en los Estados Unidos las estadísticas abundan. Decenas de miles de personas mueren todos los años debido a la influenza, y le llaman el flu. Es un virus, como debe conocer la población, es un virus. Entonces, esa palabra rara que dicen H1N1, quiere decir que es un tipo de influenza A, hay varios, B, C, etcétera. Esta es la A. H quiere decir hematological, con H del principio, de sangre, y N de negro, del sistema nervioso. El virus ese muta, cambia todos los años, por eso es que hay que vacunarse anualmente. No es catarro, no es catarro. Esto es bueno que se aclare.
Sí, valga la aclaración, doctor. Se habla de 880 cubanos en Panamá, en diferentes albergues. En algunos casos los baños han colapsado. ¿Hasta qué punto estas precarias condiciones en que se encuentran pues estimulan casos como este, no? Y hasta qué punto también esto puede ser pues terreno abonado para que se expanda esta enfermedad.
¿Cómo no? Extraordinariamente contagiosa, es un virus que brinca de persona a persona, según un panameño, un cubano de Centroamérica me está oyendo. Hay que decirle que hay dos medidas principales para evitar la diseminación en ambientes tan tristes y tan contagiosos como eso. El primero es lavarse las manos. Claro, el estornudo, la saliva, etcétera, forma parte de la transmisión, pero hoy en día está bien demostrado que el virus se transmite de persona a persona cuando por medio de las manos. O sea, usted toca una secreción del individuo sin querer, se lleva la mano sin lavársela a los ojos, a la boca y demás, y por ahí por donde penetra. Tengo una medida muy sencilla, sería lavarse las manos bien a cada momento, sobre todo cuando hay casos de influenza. La segunda es la vacuna. La vacuna aquí para nosotros es casi como una rutina todos los años, la ponen en los Walgreens, en las farmacias CVS, en todo lo demás. Yo pienso que en Centroamérica conozcan bien la vacuna y también la pongan, la inyecten. Hay que ponerla todos los años entre los meses de octubre y enero. Los picos son típicos así como sucede, del brote en el mes de enero. Y hay personas que pueden llegar a morir por ella. Es el triste caso de Rubén. Siempre tiene una pregunta, bueno, ¿por qué entre cientos de personas hay alguno que se muere? Bueno, tienen insuficiencias respiratorias previas, algunos están inmunosuprimidos, tomando cortisona o pendientes de algún trasplante, o tienen una diabetes avanzada. Por eso se recomienda la vacuna cada año en esta época para todas las personas. Tú sabes que yo estaba Omar en Centroamérica, ¿no? En varios países. Encuentro un médico y demás, y tengo una buena impresión de los
sistemas de salud.
Sí, de los ministerios de salud de esos países, que se ocupan mucho de la atención de prevención. Entonces yo espero que el sistema panameño, igual que el de Costa Rica, esté preparado para empezar a vacunar inmediatamente a esas 800 personas. 800 no es una gran cifra, yo creo que 800 dosis van a estar disponibles. Hay que vacunar a todas las personas de más de 6 meses de edad, especialmente a los inmunosuprimidos, los que tienen SIDA, alguna enfermedad crónica, los viejitos. Y hay personas que se mueren de eso. El término pandemia que usted dijo, yo leí también en la prensa, pandemia quiere decir una epidemia que se generaliza por todo el mundo.
Bueno, precisamente, doctor Cárdenas, hablando en este punto, estos cubanos están esperando la posibilidad de salir desde Panamá hacia Costa Rica. De hecho, se está hablando ya de que están pensando tal vez hacer otro puente aéreo para llevarlos a Costa Rica, pero de Costa Rica van a El Salvador, de El Salvador van a Guatemala. Y precisamente en este punto, la realidad es que no hay un peligro serio de extender por todo Centroamérica, claro, esta epidemia.
Claro, claro. Acuérdate que como todas las enfermedades virales, pues, insisto que estamos hablando de virus, tienen periodo de incubación, que quiere decir que usted tiene ya el virus dentro de su persona, lo puede transmitir, pero no tiene síntomas. Bien, el periodo en que estaban aislando a las personas con fiebre, pero bueno, que hay un periodo de 3 o 4 días antes, aunque usted no tenga fiebre, ya tiene el virus y lo disemina. Y hoy en día los viajes aéreos, que son muy rápidos, pueden incluir dentro de los aviones a decenas de personas que tengan el virus en periodo de incubación. Cuando llegan al país siguiente, hacia donde van, pues se puede declarar una epidemia. Yo pienso, soy optimista, que estas naciones conozcan esto y que comiencen a vacunar a todo el mundo, y que hay alguna medida también ahí de saneamiento. Tú no es para mosquitos ni para otra cosa. Esta es medida de saneamiento personal. Tener bien limpias las casas, los albergues, fumigar, lavarse bien las manos, como te digo, y la principal es la prevención. Es una pandemia cuando se riega, se expande por varios países. Epidemia es eso mismo, cuando está localizado a grupos poblacionales más pequeños o una sola nación. Entonces, hay una epidemia de influenza, es una epidemia de flu. Pero una pandemia es cuando se va regando, por decirlo de alguna manera, por toda un área geográfica. Y a veces es mundial. Acuérdate que la pandemia mundial del 17 o la del 14 causó la muerte de más personas que en la Primera Guerra Mundial. Esto es famoso en la historia, porque es que la persona afectada puede complicarse, se complica con enfermedades bacterianas, se le deteriora el sistema inmune, que es el de la defensa, y puede morir muchas personas, ¿cómo no?
Doctor Santiago Cárdenas, yendo un poco más allá del tema puramente técnico y científico, no, de la enfermedad. Estamos hablando de ministerios de salud de los diferentes países que están lidiando con esta situación, pero las únicas autoridades que parecen no querer lidiar con esta situación son las del gobierno cubano. ¿Hasta qué punto no es responsabilidad del gobierno cubano, precisamente, que se ufana de tener un gran sistema de salud, por lo menos contribuir en estas situaciones epidemiológicas que se pudieran suceder?
Es una magnífica pregunta. El deterioro de la involución cubana y la impotencia médica se ha puesto de manifiesto en el último decenio, por decir una fecha. La insistencia que había antes en Cuba, pues, para ponerse la vacuna de la influenza y otra, ha ido desapareciendo. De hecho, la epidemia entra y tú sabes que ataca a la población en grandes grupos. Muy peligroso, y la gente le pone nombres, ¿te acuerdas? Que le decían el Pinochet, nombres populares,
le decían Elvira, porque él venía y regresaba.
Exacto. Sí, exacto, pero cuando ya la gente le pone el jueguito y los nombres, es que tú estás contando que posiblemente haya 200, 300 mil personas infectadas de una sola vez en todas las provincias, ¿no? Claro, el gobierno cubano es muy irresponsable en estas cosas. Debía haber tomado medidas, primero dentro de su población y también con el emigrante. En definitiva, el emigrante es un cubano autorizado. Y comprar la vacuna y ponérsela a grandes grupos poblacionales, lo sabe perfectamente el gobierno cubano, que sería la forma de evitar estos desastres, que son muy dolorosos.
¿Cómo no?
No lo hacen.
Y que pueden terminar con la pérdida de grandes cantidades de vidas humanas. Muchísimas gracias, doctor Santiago Cárdenas.
Encantado, Omar. Cualquier cosa que desee, me llaman con mucho gusto y nos ponemos en contacto con la población. Gracias.
¿Cómo no? Un placer. Y ahora nos vamos directamente hacia Caracas, Venezuela, con Félix Velázquez, director del Centro Latinoamericano para la No Violencia. Félix, bienvenido a Cuba al Día. ¿Qué tenemos hoy?
Saludos, Omar. La sesión de hoy, bueno, transcurrió con total normalidad. No estuvieron las hordas chavistas esperando a los diputados ni arengando en la Plaza Bolívar. Ayer lucieron muy mal saliendo del Parlamento, y lo que se recogió aguas abajo en el barrio fue que la postura de ellos fue muy arbitraria, muy grosera, y irse de manera introspectiva del Parlamento le está diciendo a ellos lo grosero que se van a portar en esta jornada parlamentaria.
Feli, ahora que estás hablando de esto, de la imagen aguas abajo del régimen, y bueno, se vieron en algunas manifestaciones algunas turbas, ¿cuál es la composición de estas turbas? Porque evidentemente el gobierno venezolano está tratando de dar la impresión que son gente de pueblo apoyando la revolución. Los reportes de la televisión estatal venezolana, lo estaba mirando hoy, mostraban el pueblo decidido a defender las conquistas de la revolución, etcétera. Pero ¿quiénes componen estas turbas que están o que estuvieron de alguna manera tratando de agredir?
Bueno, primero los empleados de la alcaldía de Caracas. La jefatura de gobierno del distrito capital. Y tupamaros y colectivos que son pagados por el Estado desde el 23 de enero, sede central de los colectivos, que bajan a justificar su sueldo. Porque más allá de lo otro, y me daba risa cuando Pedro Carreño decía, no, el pueblo nos eligió, el pueblo los derrotó, el pueblo los sacó de la asamblea, ya no pueden seguir hablando de un pueblo, porque el pueblo aguas abajo quiere cambio, transformación, y ahora la gente que nos escucha, el chavismo está exigiendo que haya una contraloría y revisión de cuentas en ministerios, en PDVSA y en cualquier arca del gobierno nacional. Que quede claro que el 30 de diciembre los diputados del oficialismo hicieron aprobaciones mil millonarias que todavía se desconoce cuál es el paradero de ese dinero. Es decir, rasparon la olla, quemaron las naves e hicieron lo que le dio la gana con el erario público en el último día de gestión parlamentaria.
Félix Velázquez, he escuchado algunas opiniones, incluso en medios, de aquí de la ciudad de Miami, en el sentido de que pues Maduro todavía tiene unas cartas debajo de la manga, etcétera, etcétera, que en definitiva al final pues se van a salir con la suya. ¿Hasta qué punto este tipo de análisis o de predicción es real? ¿Obedece un poco a esta mitología de tratar de crearle siempre la imagen a, digamos, los adversarios, en este caso el régimen de Maduro, de que lo saben todo y lo pueden todo? ¿Es esto real o es una mitología política?
No, aquí hay una mitología política. Aquí Maduro tiene que hacer magia para generar alimentos, para bajar la inflación, para bajar la inseguridad. Yo también quisiera poner como un ejemplo para quienes nos escuchan. Es como cuando algunos delincuentes tienen de rehén a algunos ciudadanos. Bueno, ahora están los rehenes, los malandros y la policía dentro de la cosa. Es decir, ya esos delincuentes están acorralados. Es decir, que ellos tarde o temprano se le irán agotando las cartas hasta que los agarren.
Félix Velázquez.
Ya ellos, su manera de actuar, que era la de arrinconar a la oposición y al pueblo venezolano con las leyes y el parlamento, de todos creaban una ley. La ley Mordaza, la ley anticorrupción, la ley de persecución, todo eso ya ahora se le va a revertir y ahora son ellos los que tendrán que rendir algunas cuentas al país.
Me gustaría preguntarte cómo ha transcurrido el día de hoy, según tu opinión. Ayer el día parecía un poco más caldeado, según dices hoy menos caldeado, pero en términos generales, ¿también tienes reportes de lo que ha sucedido fuera de la capital?
No, normal. Mucha gente a la expectativa de cuáles van a ser las leyes que se van a sancionar, las leyes que se van a discutir. Pero nada que haya, que pueda pasar de sobresalto, o que ellos tengan una emboscada, o que estén generando, no, para nada. Transcurrió normalmente en la sede del Parlamento en Caracas y no se espera que haya movilizaciones o amenazas por parte de colectivos o del gobierno. De todas maneras, dentro de 10 días, Nicolás Maduro tendrá que ir a la Asamblea Nacional a decirle a Venezuela y al mundo toda lo que ha hecho en esta gestión. Antes se amparaba en Diosdado Cabello, su consorte, quien era aliado de corrupción. Ahora no, ahora tiene que decirle al mundo y a los venezolanos dónde gastó cada dinero, los acuerdos que ha hecho, Libia, China, Cuba. Todos esos acuerdos tendrá que presentarlos y pasarlos por la candela.
Félix, ¿qué cambia ahora precisamente cuando hablas de que Maduro tendrá que comparecer ante la Asamblea Nacional? Más allá de que, bueno, la Asamblea le puede hacer preguntas incómodas, Henry Ramos, ¿qué cambia en términos concretos con relación, digamos, a ocasiones anteriores?
La intervención y la interpelación en la institución de ministros. Es decir, eso ya habla No es que antes tú, yo podía agarrar y lavaba las cifras, borraba, le ponía tipe a las cifras y decía lo que el mundo quería escuchar, lo que Venezuela quería escuchar. No, ahora tiene que traer las cifras. Después de las cifras tendrá que ver cuáles son los alcances de esas políticas que ven implementado en cualquier ministerio. Y de ahí interpelar a los ministerios, a los ministros, perdón, en los cuales hay algunas deficiencias. Antes no, antes era lo que él decía y se iban por la puerta de atrás. Ahora cada uno tendrá que pasar por aquí a explicarle al pueblo por qué no hay comida, por qué es la inflación, por qué el presidente del Banco Central de Venezuela no da las últimas cifras, por qué no nos hablan de la verdadera inflación y de todos los préstamos y el dinero que tenemos en nuestras arcas. Ahora sí tienen que ir, hay una verdadera contraloría dentro del Parlamento venezolano.
Félix, ¿cuál es la situación, que es lo último que se conoce acerca de los diputados que estaban impugnados? ¿Cómo va a transcurrir ese proceso? ¿Cómo se resuelve esa situación? Caramba, parece que hemos perdido momentáneamente pues la comunicación con Félix Velázquez del Centro Latinoamericano para la No Violencia desde Caracas, Venezuela. Una situación que, según nos describe Félix, pues parece un poco, digamos, menos enturbiada de lo que la gente quiere ver. Por eso hacía la pregunta sobre que muchas personas siempre siguen imaginando que Maduro y que Raúl Castro, gobernando desde La Habana, pues tienen unos planes maquiavélicos que van a ejecutar de un momento a otro y que al final se van a salir con la suya. En mi opinión particular, pues ese tipo de análisis lo que hace es generar un poco de pesimismo. Tenemos a Félix Velázquez de nuevo. Félix, adelante, continúa lo que estabas diciendo.
Ahora hay que esperar y la Asamblea Nacional fue muy respetuoso en tener a los diputados en stand-by hasta que haya una decisión del tribunal, porque también hay una recusación por parte de estos diputados hacia esos magistrados. Y de ahí, en pocas horas, la MUD va a llevar hasta las últimas consecuencias toda esta arbitrariedad, porque estarían pasándole por encima el Tribunal Supremo de Justicia al CNE, que es un poder también establecido en Venezuela, quien los autorizó, quien les dio la credencial como diputado y le permitió que el 6 de enero se pudieran instalar como diputados, formando todo ese compendio de 112 diputados. Es decir, todavía falta una batalla, que es la recusación y ahora la interpelación de él, porque esos magistrados tomaron esa decisión entre gallos de medianoche.
Es decir, pues esperaremos, Félix, que se nos acaba el tiempo. Félix Velázquez, del Centro Latinoamericano para la No Violencia, lo esperaremos mañana aquí con su nuevo reporte. Y ahora un momento especial en el programa, la entrada, la participación de nuestra colega Lisandra Díaz del Departamento de Internet. Y quiero imaginar que esa indumentaria tan vistosa es porque se trata de que estamos ella y yo solos en este momento del programa.
Oye, como han desaparecido ya, no nada, nadie más importa, ¿no?
No, vamos a disfrutar el momento.
Ni Víctor.
Vamos, todo, no veo más nada, solamente te veo a ti.
Están oyendo, adelante. ¿No? Están oyendo. No te conviene ponerte mala con quien tiene los controles. Como siempre, amigos, acá estoy para invitarles a entrar en nuestra página web martinoticias.com, también a descargar nuestra aplicación para que también pueda leer las historias offline. Una de las que ha tenido hoy más entradas, por la importancia que tiene el tema, por supuesto, ha sido que ya comienzan a darse pasos los gobiernos implicados en el traslado de los cubanos. Y en este caso hay una organización que han nombrado como la coordinadora del traslado de los cubanos, y es la Organización Internacional de Migración. También en esta nota que van a encontrar en nuestra página hay declaraciones del gobierno salvadoreño que ha hablado ya de los preparativos de la logística para recibir la próxima semana el primer grupo de migrantes cubanos. La cifra que se había manejado originalmente fue 250, luego bajó a 130 familias, pero creo que se va a quedar en ese rango más o menos, entre las 180 personas el primer grupo.
Bueno, como dicen, muchas manos en un plato, todas tocan arrebato. La Organización Internacional de Migrantes, el gobierno de Salvador, el gobierno de Costa Rica, la Comisión Centroamericana de Derechos Humanos, hasta el Banco Mundial está metido en este problema. Es una operación sin precedente.
Así es, hay otros detalles del recorrido en esta nota que darán los cubanos, de qué lugar a qué lugar irán. Creo que hay un grupo, el primer grupo seguirá un ritmo, hay otros que tomarán un vuelo. En fin, hay detalles que pueden consultar aquí en esta nota de nuestra página web. Otra de las que también se encuentra entre las más leídas hoy ha sido estas declaraciones del subdirector del programa de inmigración de Estados Unidos, Mark Rosenblum, que ha dicho que se podría cambiarse el tratamiento para los migrantes cubanos en Estados Unidos, que cada día son más difíciles de aceptar las ventajas de que gozan los cubanos.
Bueno, eso se refiere al decreto pies secos, pies mojados, porque la ley de ajuste cubano requiere un acuerdo en el Congreso. Nada más por hoy.
Hay de todo en nuestra página, pero acá los dejo. Los invito a que usted mismo entre y decida qué prefiere leer.
Pues muchísimas gracias a nuestra colega Lisandra Díaz del Departamento de Internet. Gracias a nuestra productora Patricia Martínez. Nuestros invitados Marta Beatriz Roque Cabello en la primera media hora, Santiago Cárdenas y Félix Velázquez del Centro Latinoamericano para la No Violencia. Así llegamos al final de esta edición de Cuba al Día de hoy, miércoles 6 de enero. López Montenegro, que les habla, se despide de ustedes, no sin antes invitarlos a que estén mañana aquí de nuevo en Cuba al Día.